El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Hoy día en que se celebra la fiesta litúrgica de la conversión del apóstol San Pablo, culmina la semana de oración por la unidad de los cristianos, en la que el Papa Benedicto XVI nos ha invitado a orar, pidiendo con insistencia a Dios el gran don de la unidad entre todos los discípulos del Señor. Esta unidad es obra de la fuerza inagotable del Espíritu. El pasado domingo, el Santo Padre reconocía, ante miles de fieles, durante el rezo del Ángelus, que una de las culpas más graves que ensucian el rostro de la Iglesia es la que afecta a su unidad visible, en concreto las históricas divisiones que han separado a los cristianos y que todavía no han sido del todo superadas. No olvidemos que, como rezamos en el Credo, la primera de las notas o rasgos que hacen creíble a la Iglesia es la unidad. Creo en la Iglesia, que es una. Benedicto XVI evocó también la reciente vigilia que celebró en Roma con miles de jóvenes de toda Europa, convocados por la comunidad ecuménica de Tessé, en la que hemos experimentado, decía, la belleza de formar una sola cosa con Cristo. Pues de esta belleza queremos ser testigos en este espacio semanal del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Con ustedes, Maribal García, Javi Pérez y Juan Miguel Prim. Comenzamos.
En el programa de hoy seguiremos recorriendo la historia de la Diócesis de Alcalá de Henares, desde sus orígenes en el siglo V hasta su incorporación a la Archidiócesis de Toledo a finales del siglo XI. Y mirando al presente, les hablaremos de los seminarios mayor y menor de nuestra diócesis. También escucharemos la voz de nuestro pastor, Monseñor Reig Pla, y entrevistaremos al responsable diocesano de Cáritas, don Fernando Martínez, para conocer el mapa real de la pobreza en nuestra diócesis, así como la labor imprescindible de los cientos de voluntarios de las Cáritas parroquiales. Y en nuestra sección de testimonios escucharemos al profesor Eduardo Segura, que recientemente nos visitó para hablarnos de Tolkien y del deseo de verdad y belleza que hay en el corazón de todo hombre. Concluiremos, como siempre, repasando la actualidad diocesana.
Gracias, Maribal. Pues entramos ya en nuestra primera sección, Conoce tu diócesis. Comenzamos escuchando la voz de nuestro pastor, don Juan Antonio Resplá, que hoy nos habla de las celebraciones litúrgicas y de los acontecimientos eclesiales más importantes de esta semana.
Cuatro motivos se presentan en esta semana que nos pueden ayudar en la obra de evangelización en nuestra diócesis de Alcalá de Henares. El octavario de oración por la unidad de los cristianos nos convoca a la oración y a la comunión. Ambos son componentes de la nueva evangelización. Jesús, en su oración de despedida, oró al Padre diciendo que sean uno con la comunión misma de la Trinidad. Al Espíritu Santo nos dirigimos y le suplicamos el regalo de la unidad para que el mundo crea. La memoria de San Vicente Mártir y de Santa Inés nos recuerdan el origen martirial de nuestra diócesis vinculada a los santos niños Justo y Pastor. Como ellos pedimos al Señor que nos regale una fe confesante y martirial, para poder decir con el salmista, tu gracia vale más que la vida. La fiesta de San Ildefonso nos devuelve la mirada hacia los orígenes de nuestra universidad, fundada por el cardenal Cisneros. Siguiendo su intuición, nos proponemos trabajar con las dos alas del Espíritu, la fe y la razón, como servidores de la verdad. Y finalmente, la celebración de la conversión de San Pablo, patrono de los cursillistas de cristiandad, es una invitación constante a reconocer a Dios que se cruza en nuestro camino, a convertir nuestro corazón y a suplicar el celo por el Evangelio. Enhorabuena a los cursillistas por su aniversario y mi bendición para todos los fieles de la diócesis.
Pues hacemos nuestras las intenciones de nuestro obispo. Continuamos ahora narrando brevemente la historia de nuestra diócesis.
Como ya comentamos la semana pasada, el origen de nuestra diócesis se remonta al siglo V, cuando Asturio, arzobispo de Toledo, traslada su sede a Complutum, hoy Alcalá de Henares, la ciudad donde un siglo antes habían sido martirizados los santos niños Justo y Pastor. A esa primera etapa hispano-romana le siguió la etapa visigoda. Hoy conocemos los nombres de los distintos obispos complutenses porque dejaron sus firmas en las actas de los concilios de Toledo. Después, en el siglo VIII, la invasión musulmana supuso un gran peligro para las reliquias de los santos niños. Por este motivo, San Urbicio se las llevó hacia el norte de la península, extendiendo así el culto a Justo y Pastor por numerosos lugares. Las reliquias acabaron en Huesca, en la iglesia de San Pedro el Viejo, de donde no volverían hasta el siglo XVI, aunque de eso hablaremos otro día. Por hoy solo añadiremos que con la reconquista del centro de la península llegó el fin de una etapa para la diócesis complutense, ya que en el año 1099 es agregada a la de Toledo por bula del Papa Urbano II.
Apasionante historia que hoy continúa viva en instituciones que siguen teniendo como patronos precisamente a los santos niños. ¿No es así, Javi?
Pues sí, el seminario mayor de nuestra diócesis, donde en la actualidad se forman para el sacerdocio 16 jóvenes, tiene como titulares a la Inmaculada y a los santos niños Justo y Pastor. El rector de nuestro seminario mayor es don Javier Ortega, que cuenta en su equipo con don Pablo Ormazábal como formador y don Manuel Arostegui como director espiritual. La diócesis cuenta también con un seminario menor del Sagrado Corazón de Jesús, en el que se preparan para su paso al mayor 10 seminaristas menores de edad. Ambos seminarios están ubicados en la ciudad de Alcalá de Henares, en la calle Santa María la Rica, cerca de la catedral.
Muy bien, pues tras este breve repaso a la historia y al presente de nuestra diócesis, vamos con la entrevista de hoy.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Está hoy con nosotros en el estudio don Fernando Martínez Sabroso, director de Cáritas Diocesana de Alcalá. Gracias por acudir a nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Fernando, tú eres un laico, estás casado, tienes hijas y eres también diácono permanente. ¿Desde cuándo estás al frente de Cáritas Diocesana?
Llevo en Cáritas Diocesana desde el año 2000, precisamente va a hacer 13 años.
13 años, no está mal. ¿Cómo ha visto tu familia en todos estos años tu dedicación a la Iglesia? Bueno, no solo en Cáritas, porque antes también has ocupado otras responsabilidades.
Pues mi familia, tanto mi esposa como las hijas, pues lo han visto siempre bien. Yo para ser diácono tuve que pedir permiso a mi esposa.
Sí.
Y ella me lo concedió con mucho cariño. Entonces, si yo trabajo en la Iglesia, ella que está a la sombra está trabajando en la Iglesia exactamente igual. Y mis hijas, las tres son catequistas, dos profesoras, una trabaja en Cáritas y son catequistas, pues trabajan conmigo como hijas de un diácono y entregadas a la Iglesia.
Fenomenal. Cuéntanos un poco cómo se organiza Cáritas a nivel diocesano, porque quizá las personas conocen más las Cáritas parroquiales, pero lo que es la diócesis.
A nivel diocesano nosotros estamos trabajando junto al obispado, en el edificio de Cáritas, y hay cuatro trabajadores. Una administrativa, un encargado general, que es el secretario general, y luego tenemos una para la acogida. Entonces, trabajan con nosotros 7 u 8 voluntarios para reparto de alimentos o para coger alimentos de asociaciones que han hecho actos y recogen alimentos y los reparten a las parroquias. Entonces, nosotros coordinamos toda lo que es la misión de Cáritas.
Hablando entonces de las Cáritas parroquiales, que son, por así decirlo, como los ladrillos de este edificio, ¿no? ¿Sabrías decirnos el número aproximado de voluntarios que hay a través de todas las Cáritas?
Voluntarios ahora mismo en Cáritas son 450 voluntarios. Ayer precisamente solicitó el último y es un médico jubilado. Entonces somos muchísimos voluntarios y voluntarias entregados totalmente a los despachos de la diócesis, que son 60.
De tal manera que hay muchas personas que, porque se queden un poco más libres por situación laboral, por ejemplo, pueden colaborar con Cáritas.
La mayoría de los voluntarios son jubilados o prejubilados. Sí. Entonces ahora estamos haciendo un trabajo muy hermoso con 21 profesor de institutos de Alcalá de Henares, trabajando con 220 jóvenes para ver si conseguimos que los jóvenes también entren en el voluntariado de Cáritas. Pero los voluntarios son imprescindibles.
Fernando, ¿tenéis algunos proyectos en marcha en este momento dentro de Cáritas Diocesana?
Pues te voy a hablar de los principales y sobre todo del que para nosotros tiene un significado muy hermoso. En la diócesis está el proyecto para los mayores. Está ubicado en Brea de Tajo, un pequeño pueblo de unos 500 habitantes al sureste de la diócesis. Desde allí, en una cocina central que tenemos, repartimos todos los días, los 365 días del año, la comida a todos los mayores de 12 pueblos que han solicitado que les llevemos la comida. Con 4 furgonetas isotermo repartimos la comida, ya he dicho, los 365 días del año, fiestas y no fiestas. Además de repartir la comida, que ellos están contentísimos porque se encuentran en su casa, hacemos un seguimiento con una religiosa y con trabajadores sociales que visitan a estos mayores. Yo, personalmente, he ido alguna vez en la furgoneta y les he visitado. Para mí lo más impresionante es que una persona que te diga, tengo 5 hijos que están casados, unos en Madrid, otros en Alcalá, pero llevo más de medio año sin recibir un beso, sin recibir una caricia.
O sea que no son solamente ayudas materiales, no, lo que tenemos que acompañar, ¿no?
Les damos la belleza de lo que es un abrazo a una persona mayor llena de experiencias. Sí. Además de ese proyecto que es hermosísimo para nosotros, de los mayores, tenemos un proyecto con los inmigrantes muy importante, que es el proyecto de lengua y cultura. 2 días a la semana los inmigrantes en la diocesana reciben clases de lengua castellana y además información básica para cómo se deben desenvolver en la sociedad. Por ejemplo, sacar el billete del metro o del microbús, de lo que sea, explicarles cómo tienen que ir a la seguridad social, para ellos es importantísimo. Y luego tenemos un proyecto con mujeres de Marruecos que van todos los martes a clase y asisten a la formación también de lengua castellana. Pero para ellas, muchas dicen que lo hacen para poder salir 2 horas, por lo menos, de su casa y asisten a estas clases en diocesana. En total tenemos matriculados 140 personas. De ellas, 25 están en un proyecto de ordenadores para conseguir empleo.
Pues me encanta que nos cuentes todas estas cosas y que nuestros oyentes puedan saber toda esta actividad que normalmente no se hace pública, pero que es el rostro cotidiano de la Iglesia.
Totalmente.
Con quien lo necesita. Una pregunta, ¿los jóvenes se implican también en Cáritas?
Los jóvenes es dificilísimo, ya he dicho antes, pero ahora tenemos este gran proyecto que lleva Miguel y 21 profesores de institutos, profesores de religión, hay 220 jóvenes de Alcalá de Henares, de 17 institutos, chicos y chicas, y hacen, por ejemplo, campamentos o también campos de trabajo. Por ejemplo, el último que han hecho ha sido en Brea de Tajo. Se necesitaba pintar toda la cocina central. Entonces, han estado allí un sábado, han tenido un rato de oración, han tenido un rato de ocio y luego ellos, organizándose por grupos, han pintado todo el edificio y todas las dependencias. Han hecho, si han ahorrado a Cáritas 500 euros, pues mira, cada comida nos vale 5 euros. Daos cuenta la cantidad de comidas que esos jóvenes han conseguido. Pero ellos saben que están sirviendo a Cáritas y saben que Cáritas es la Iglesia. O sea, tienen pleno conocimiento y son libres de que están trabajando solidariamente en la Iglesia Católica.
Otra pregunta, ¿cómo está afectando la situación actual de la que tanto oímos hablar y que tanto padecemos en las familias y en las personas de nuestra diócesis?
Pues en las familias de nuestra diócesis se ha triplicado la demanda de familias. Ahora mismo estamos dando de comer en la diócesis de Alcalá de Henares, en toda la diócesis, 8.036 familias. En Alcalá de Henares, en las 14 parroquias, se están dando a 1.400 familias, se les está dando de comer todas las semanas.
Muy bien. Y háblanos un poco de la campaña de Navidad, porque imagino que en estos días pasados de la Navidad siempre hay un esfuerzo mayor por parte de tanto de los voluntarios como de las propias familias, de los colegios, de las instituciones.
Este año la campaña de Navidad ha tenido un matiz especial. Fue la inauguración de la Casa San Diego de Alcalá, sí, por el señor obispo don Juan Antonio Ritpla. Además, él nos animó muchísimo en la carta pastoral. El que cree tiene la vida eterna. En el número 6 nos dice, la fe actúa por la caridad. Eso ha sido una gran motivación para todos los voluntarios, para los sacerdotes, para toda la diócesis. Y la campaña ha duplicado los alimentos que otros años se cogían, y en donativos también se ha notado muchísimo, sobre todo donativos de gente sencilla, de 5 euros, de 10 euros, pero que todo hecho se ha juntado un número grande de euros para poder gastar. Por ejemplo, nosotros hemos gastado últimamente unos 100.000 euros en alimentos. Uh-huh. Entonces la gente ha colaborado de maravilla. Yo desde aquí quiero dar las gracias al señor obispo, a todos los sacerdotes que han colaborado todos, y a todos los voluntarios de la diócesis, a todos.
Podríamos decir entonces que uno de los efectos positivos de la crisis, porque siempre la realidad tiene también aspectos positivos, es que mueve el corazón de las personas.
Esta es la palabra misericordia, es lo más hermoso que ha traído la crisis.
Sí.
La gente ahora son más misericordiosos que a lo mejor hace 3 años, que no se daban cuenta de lo que estaba pasando a su hermano.
Hablabas hace un momento de este centro que se acaba de abrir en Alcalá de Henares, San Diego de Alcalá. Recordemos que San Diego es un santo franciscano que es para nosotros el icono de la caridad en la ciudad de Alcalá, por todo lo que él hizo desde el convento de Santa María de Jesús. Pero también hay un proyecto, creo, con un fondo de caridad en este año de la fe, precisamente para otra institución, otra casa,
sí,
de acogida.
La casa que hemos inaugurado ha sido, perdón, para la gente que duerme en la calle, van allí a asearse, a lavar la ropa, a tomar un café, un bocadillo, a seguir un programa de integración. Y luego, ahora, el señor obispo, pues, en esta carta nos anima a que demos el 1% de nuestros ingresos. Entonces, ese dinero que se va a sacar y que toda la diócesis está participando, y además yo creo que con mucha ilusión, por lo que yo estoy viendo en Arganda y demás pueblos, entonces es para arreglar una casa que tiene la diócesis, acomodarla a un centro que sea lo necesario para poder dormir, para poder estar allí pasando unos días, de la gente que duerme en la calle, que ahora normalmente en Alcalá de Henares hay unas 61 personas que están durmiendo en la calle.
Con este tiempo, además, que hacen estos días. Pues, Fernando, animamos a todas las personas que nos escuchan, a todos los fieles de la diócesis de Alcalá, a todas las personas de buena voluntad, a que colaboren en estos proyectos, de manera especial en este fondo de caridad en el año de la fe. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando, a vosotros, y gracias a toda la diócesis por lo bien que lo están haciendo con los hermanos necesitados.
Gracias. Un saludo a todos los voluntarios que nos escuchan. Y de la caridad a la belleza y al deseo de Dios, porque como nos recuerda el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en todo ser humano está inscrito un deseo de bien, de justicia, de verdad y de belleza que no puede ser cancelado y que forma parte de nuestro ADN espiritual, porque ha sido puesto por Dios mismo. Nos lo cuenta Javi en la sección Testigos de la Fe.
El número 2 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica plantea esta pregunta: ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Y responde: Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental.
Pues como comentario a este punto del Catecismo, hemos querido recoger hoy algunos fragmentos de la intervención que el pasado jueves 17 de enero tuvo en el Aula Cultural Civitas Dei de nuestra diócesis el profesor Eduardo Segura, experto en Tolkien. Con el título de John Henry Newman a Tolkien, Belleza y Mundos Posibles, el profesor Segura habló ante un concurrido auditorio, comunicando la mirada sobre la realidad que él ha aprendido en el seno de la Iglesia y que ha encontrado también en los escritores ingleses contemporáneos de Tolkien. Escuchamos sus palabras.
Somos seres luminosos. ¿Qué significa eso? Que hay un semper magis en las cosas, hay un siempre más en la realidad, del cual necesitamos, precisamos de los artistas para que nos desvelen, para que corran el velo que cubre la realidad y nos descubra lo que hay detrás, que es la verdad de la realidad. Solamente a través del arte, a través de la creación de mundos posibles, podemos volver a mirar y recuperar una visión prístina, una visión inicial, una visión original, como decían los románticos, es decir, de vuelta al origen sobre la realidad que nos rodea. Por lo tanto, los mundos posibles lo que nos van demostrando es que lo que llamamos realidad es una categoría que está dentro de una categoría superior, que es la categoría de verdad. Pero que esa categoría de lo verdadero solo es accesible desde la belleza. Y por lo tanto el mundo sería un lugar más inhóspito, más inhabitable, más desagradable, si no existiera la Capilla Sixtina. Sería un lugar menos comprensible sin las esculturas de Chillida. Sería un lugar menos accesible sin Ravel o sin la Sierra Media. Os decía antes a los damnificados por la LOXE, solo se ha formado vuestra memoria. Y ni siquiera vuestra memoria ha sido bien educada. Se espera de vosotros que memoricéis las cosas y que seáis capaces de escupirlas en un examen. La mayoría de las veces sin ni siquiera necesidad de entenderlas. Y eso es un error. Y el que no ha tenido la suerte de que sus padres hayan formado sus afectos, sus sentimientos, su manera de mirar el mundo, el tempo de su vida, ser capaz de pararse en medio de una calle a contemplar un edificio, un arco iris o una puesta de sol, yo que vivo en Granada, los infinitos matices que van del blanco hasta el violeta en una puesta de sol de verano sobre la Sierra Nevada, si no has sido capaz de hacer eso, no has tenido educación. Aunque tengas un papelito firmado por no se sabe quién que diga que has hecho no sé cuántos cursos. Porque no sabes mirar el mundo y por lo tanto no lo sabes entender. Y da igual que tengas WhatsApp, Twitter, Facebook, etc.
Era el profesor Eduardo Segura quien recientemente impartió una conferencia sobre Tolkien en Alcalá de Henares. Recordamos que el Aula Civitas Dei es una institución de nuestra diócesis que organiza encuentros mensuales de temas de actualidad, sobre fe, sobre razón, belleza, ciencia. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a acudir mensualmente a nuestra aula. Si desean escuchar íntegramente la conferencia del profesor Segura, pueden hacerlo a través de nuestra página web. La recordamos, www.obispadoalcalá.org. Entramos ahora en nuestro boletín de actualidad diocesana.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La Escuela de Evangelización de nuestra diócesis organizó una nueva jornada de formación el pasado sábado 12 de enero. Esta escuela fue creada a principios de curso por nuestro obispo con motivo del Año de la Fe y agrupa en estos momentos a unas 120 personas. Tras la última jornada, que tendrá lugar el 2 de febrero, los asistentes pondrán en práctica lo aprendido evangelizando durante la próxima cuaresma en diversas parroquias de la diócesis.
En esta semana, un grupo de sacerdotes de nuestra diócesis ha realizado ejercicios espirituales en Becerril de la Sierra. Los ejercicios han sido dirigidos por don Luis de Prada García, del Instituto Religioso Discípulos de los Corazones de Jesús y María.
Hoy se conmemora la conversión de San Pablo y con motivo de esta efeméride, los Cursillos de Cristiandad celebran el 50 aniversario de la declaración del apóstol como patrono del movimiento. A las 7 de la tarde, en el Palacio Arzobispal de Alcalá, tendrá lugar un encuentro al que están invitados todos los fieles, no solo los cursillistas. Habrá Eucaristía, testimonios y un ágape. Los Cursillos de Cristiandad son un movimiento de la Iglesia con carisma propio en el campo de la evangelización. Promueven el acercamiento del mundo no creyente al Evangelio y la posibilidad de experimentar a Cristo vivo.
En el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, mañana sábado se celebrará en la Catedral Magistral un acto ecuménico. Dará inicio a las 6 de la tarde y será presidido por el Vicario General de la Diócesis, don Florentino Rueda.
El viernes 1 de febrero comienza el curso de Sexualidad y Afectividad para Jóvenes. Estas jornadas de formación para los jóvenes de la diócesis, queridas por nuestro obispo, tendrán lugar cada primer viernes de mes, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Obispado, e irán seguidas de la oración diocesana de jóvenes.
El próximo sábado, 9 de febrero, a las 6 de la tarde, continúa el ciclo de conferencias del Año de la Fe que organiza la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares. El título de esta segunda ponencia es Razones para la Fe, Fe para la Razón, y correrá a cargo del doctor en Teología Dogmática, don Manuel Aróstegui Esnaola.
Pues hasta aquí este tiempo del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.